Matre FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar. Acá cuando miro yo justo las fechas, ¿no? Observo que digo, bueno, yo venía hablando los últimos dos lunes sobre el tema de la pareja y justo el día de hoy, no es por, como quien dice, por casualidad, termina siendo esta fecha que es el 14 de febrero, ¿no? Este día de San Valentín que se festeja a nivel mundial. Y estuve buscando un poquito, ¿no?, en relación a esta información, a lo que tiene que ver con la parte histórica, y también empezar a ver un poquito esto que lo venía ya trabajando en los otros programas, que tiene que ver esta conexión nuestra con este tema, que en realidad, antes de hablar de la pareja, tenemos que hablar del amor, ¿sí? Tenemos que hablar de esa conexión nuestra con ese amor propio, esa conexión nuestra, obviamente, con todo lo que nos rodea. ¿Sí? Y eso es lo que después, obviamente, nos va a llevar a qué tipo de pareja va a ser, ¿no?, la que va a estar acompañándonos y va a estar al lado nuestro. Y fíjense un detalle, lo voy a leer rápidamente, el por qué, ¿no?, se festeja. Y fíjense esto que lo voy a leer un poco rápido porque también hay cosas como milagrosas detrás de esta información, ¿no? Y el artículo que elegí dice lo siguiente, ¿no? Esto es en Roma, 270 años después de Cristo. Dice que el gran imperio estaba en decadencia, las derrotas se iban acumulando, el ejército estaba cada vez más diezmado y el emperador de ese entonces, que era Claudio III, creía que los soldados casados rendían menos que los solteros por estar ligados emocionalmente a sus familias y tomó la decisión de prohibir el matrimonio. Entonces dice que en ese entonces un sacerdote cristiano de nombre Valentín solía celebrar casamientos. Es por eso que cuando se enteró de la disposición se opuso y desafió al poder dominante. Creía de manera férrea en la unión de las parejas y a pesar de la orden, eligió continuar con las misas, pero en secreto. Lo hacía en las bodegas de las cárceles del imperio, sin más testigos que él y Dios, dice el artículo. Pero cuando Claudio se enteró, mandó a capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara. Ese día lo presionó para que renunciara al cristianismo, pero ante su negativa lo mandó a ejecutar. Valentín fue encarcelado y según cuentan algunas versiones, el oficial encargado, se me movió la página, a ver, espérenme vuelta. Estaba, me entró publicidad ahí, a ver, acá. Espera, acá está. El oficial encargado de apresarlo, dice, se burló de él y en su intento por ridiculizarlo, lo puso a prueba. Le pidió que le curara la ceguera a su pequeña hija llamada Julia. El cura aceptó y a los pocos días la niña recuperó la vista. El guardia atónito le agradeció y desde ese entonces se convirtió en un devoto del cristianismo. Sin embargo, el milagro no fue suficiente para hacer cambiar de opinión al emperador y el 14 de febrero de ese mismo año, Valentín fue decapitado cerca de una puerta que más tarde fue nombrada Puerta de Valentín para honrar su memoria. Dicen que luego de su muerte, Julia, agradecida por haberle devuelto la capacidad de ver, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderas. Bien, después creo que hay otra cosa más ahí. Bueno, las celebraciones, perfecto. Bueno, a ver, quise leer esta parte histórica de este día en especial. Y fíjense, y me voy a quedar con esto que tiene que ver con que pese a la autoridad que estaba, ¿no?, en ese momento, ¿no?, este emperador Claudio III, que creía que los soldados casados iban a rendir menos que los solteros, sin embargo, había soldados, ¿no?, que elegían seguir casándose, o sea, apostaban, obviamente, a esta unión, y se hacía de manera secreta. Entonces, fíjense un detalle en relación a esto que es, si nosotros observamos, tiene que ver con esta información que fuimos viendo en los últimos programas. Cuando nosotros finalmente nos conectamos con esa mente consciente, donde nosotros estamos en ese modo creativo, y en ese modo creativo, ¿sí?, que tiene que ver con esa conexión con lo que nosotros realmente deseamos, con lo que queremos hacer, que en realidad si nosotros observamos, como plantea el doctor Bruce-Lipton, la necesidad tanto de los animales como la de los seres humanos es la de unión, ¿sí?, es la de cooperación, que eso es lo que él plantea, que hacia allá vamos como su sociedad evolucionada, hacia ahí tenemos que ir, ¿sí?, pero no lo podemos hacer solos, ¿sí?, lo tenemos que hacer compartiendo, lo tenemos que hacer uniendo, lo tenemos que hacer probablemente en parejas, en grupos. Entonces, a lo que quiero llegar es, fíjense, pese a las restricciones que ocurrieron en ese momento, cómo habían personas que seguían apostando a eso porque sabían que ahí estaba ese camino, y era lo que sentían. Por eso digo que tiene que ver con lo que sentían esas personas de manera consciente. Y en ese momento, lo que termina ocurriendo es que la persona para esa programación, para lo que venía haciendo, para ese programa subconsciente, que era el que vio, era el que registró. Y ese programa subconsciente, del cual la mayor cantidad de información viene en nuestros primeros años de vida, hasta los 7 años, está muy, pero muy determinado, no por nosotros, sino por otras personas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros conscientemente no elegimos, se va a rellenar esa información por lo que vimos de otras personas. Entonces, en este aspecto, en relación que tiene que ver con la pareja, si nosotros no trabajamos de manera consciente, no elegimos de manera consciente, vamos a elegir en función del piloto automático. Ese piloto automático que nosotros lo utilizamos para manejar, para andar en bicicleta, para hacer determinadas cosas, también sigue funcionando de esa manera en cuanto a las elecciones. Cuando uno observa su historia personal, cuando uno observa las elecciones que va teniendo, es muy fácil echar la culpa a esas otras personas que supuestamente son las que nosotros compartimos nuestra vida o estamos compartiendo nuestra vida. Entonces, a lo que vamos es que en vez de estar buscando culpables, en especial los de atrás, ¿sí?, como dice la frase, no hay que matar al mensajero, hay que ver el mensaje. ¿Qué mensaje nosotros recibimos? ¿Qué programas nosotros recibimos? ¿Sí? ¿Por qué cuesta tanto, como dice el doctor Bruce-Lipton, conectarse y poder estar en ese estado de fase de luna de miel? Lo que él plantea de poder traer finalmente ese cielo a la tierra, realmente de estar en esa conexión primero y fundamental con uno mismo, ese trato amoroso hacia uno mismo. Es más, eso tiene que ser, como dice él, como una piedra angular de esa fase nueva de reprogramación que nosotros tenemos que hacer, ¿no? primero para sentirnos bien y después para darnos cuenta qué tipo de vínculos nosotros vamos a elegir, qué tipo de pareja es la que va a estar en contacto con nosotros. Y cuando uno va observando la historia de estas personas, en el caso la de este hombre, el doctor Bruce Lipton, uno se da cuenta de que obviamente tuvo que pasar por varias circunstancias, que no fue gratuito llegar a estar donde está. Lo que pasa es que él pudo observar esto. ¿Qué era lo que él seguía repitiendo? ¿Y desde dónde terminaba eligiendo él? Creo que hay mensajes. A ver, esperen un minutito, que acá estamos mirando. Acá pregunta Natalia, ¿siempre nos enamoramos de personas parecidas a nosotros o no necesariamente? En realidad, cuando, a ver, es como lo que estaba explicando yo recién, Natalia, o sea, si nosotros no realmente tenemos, y esto es importante, ¿no? Porque, y yo lo he visto con mucha gente que he atendido en relación a qué tipo de persona es la que nosotros vamos a traer. Y en realidad, primero que no estamos acostumbrados a que se nos dé de esa manera, ¿no?, completa. Estamos acostumbrados, ¿no?, que tenemos, vamos a ponerle tres opciones: la mejor, la más o menos y la que no es buena. Siempre estamos acostumbrados a lidiar entre las dos últimas, ¿no? Y cuesta a veces realmente poner la mayor cantidad de detalles posibles en relación a qué tipo de vínculo y qué tipo de persona nosotros elegimos para que forme parte de nuestra vida, o qué tipo de persona nosotros estamos buscando en este momento. Y la mayor cantidad de detalles posibles en todos los que abarque todos los sentidos. Él explica, por ejemplo, aspectos físicos, cómo se sentiría estar con esa persona, determinados rasgos, determinadas características, digamos, ¿no?, que podrían ser hasta muy muy puntuales, muy puntuales. Yo creo que en alguno de los programas lo conté. Como me pasó con una persona que atiendo, o sea, hace un par de años, y en el momento que estaba buscando pareja, lo anotamos en una consulta, la cantidad de características que él elegía, ¿no? O sea, y en ese momento que uno está eligiendo, vuelvo a lo que yo decía antes, uno está en ese modo consciente, ¿no? Uno quiere elegir, uno está deseando, ¿no?, está moldeando de alguna manera lo que quiere para su vida y con quién quiere compartir su vida. Y en paralelo había un amigo de él que el único requisito, y lo dijo de manera graciosa pero fue real como lo expresó, con que respire era suficiente. Bien, esta persona que atiendo finalmente encontró a esa persona, y después, en una de las sesiones, tiempo después, cuando nosotros recopilamos los ítems que yo tenía anotado, una gran parte de ellos tenía esta nueva pareja, que es la actual. Por eso vuelvo, digamos, ¿no?, a esto que tiene que ver con cómo nosotros estamos eligiendo, ¿sí? Y ¿saben qué? Lo que tenemos que observar, ¿sí?, es como, yo le diría, es como un trabajo de autoobservación, ¿sí? Y este trabajo de autoobservación, que lo explica el doctor Wilton, es un trabajo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, y estoy hablando ahora sí a nivel mental, de cómo la mente, ¿sí?, unida a los sentimientos, ¿no?, porque esta es la unión entre el corazón y las emociones, si nosotros no observamos, realmente tiene una tendencia pesimista o negativa en relación a este casi cero. fíjense ustedes, ¿no? Si uno observa hacia atrás, ¿qué referencia tenemos en el árbol genealógico? ¿Sí? ¿Qué referencia tenemos en nuestros padres? ¿Qué referencia tenemos en nuestros tíos? ¿Qué referencia tenemos en nuestros abuelos en relación a un vínculo sano de pareja? ¿Mm? Porque recuerden un detalle, cuando hablamos del programa subconsciente que tiene un 95% de nuestra vida cotidiana, es el que está determinado por muchas de estas personas. Entonces, contestando esta primera pregunta que hacías vos, Natalia, van a ver probablemente algunas características. Si nosotros realmente no tenemos ese mapa de ruta de qué es lo que nosotros estamos eligiendo, qué es lo que nosotros queremos crear, probablemente el resto, digamos, ¿no?, de las características van a ser elegidas por otras personas. Acá tenemos otra pregunta de Carolina. Dice, ¿por qué la mayoría de las veces, o al menos ella, me atraen las personas que menos bolilla me dan? Me responden poco, hablan poco. Bien. Esto vuelvo a lo que decía yo recién. En realidad, yo te diría, ¿sabes qué, Carolina? El primer peldaño, el primer punto, tiene que ver con esa autoestima. Y esto es algo que lo plantea en este libro, ¿no? El efecto de Luna de Miel, Bruce Lipton, que tiene que ser, como quien dice, una frase importante en esta nueva reprogramación que uno tiene que hacer en relación a uno mismo y hacia las otras personas que forman el entorno de uno, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo es que esa persona que está delante nuestro, que esa persona que es nuestra pareja, que esa persona que es nuestra mujer, nuestro marido, ¿sí?, va a ser ese mayor espejo de nosotros. Entonces, esa falta de autoestima, esa falta de confianza, esa falta de valoración es la que va a determinar, por eso vuelvo al punto, no es la otra persona, soy yo. Y vuelvo al tema, no es matar el mensajero, sino ver el mensaje que estoy yo generando en relación a este punto que tiene que ver con el hecho de el otro, por lo visto, no me valora o no me reconoce o no me da importancia. ¿Saben cuántas veces he trabajado en consulta esta situación de que una persona sale con alguien y de repente desaparece? Fíjense si no les pasó a ustedes. La persona desaparece, no está más. El vacío mismo. Entonces, a lo que quiero, digamos, ¿no?, llegar y observar, ¿por qué hay un programa tan fuerte? ¿Por qué hay una información tan arraigada en nosotros, ¿no?, de baja autoestima, de poca valoración? ¿Y por qué? Que acá está el tema, acá hay un tema que es fundamental. Si el programa subconsciente es el que nosotros recibimos hasta los primeros 7 años de vida, que está determinado por otras personas que no somos nosotros, y que si nosotros no tomamos el control, va a ganar esa información y vamos a decidir. Nosotros creemos que somos libres, ¿no? O sea, y parece que uno, ¿no?, o sea, termina decidiendo algo, y en realidad si no observa bien, y fíjense un detalle que en un momento él lo plantea, que él habla del tema de vibraciones, él habla de buenas vibraciones. Y él plantea que todos tenemos esa sensibilidad o esa percepción que de repente uno está con alguien y siente esa buena vibración o no la siente. Y cuando no siente esa buena vibración, él daba el ejemplo de la parte de la sexualidad, ¿no?, que a lo mejor uno elige estar con alguien para satisfacer ese deseo, que en realidad, a nivel, como él decía, ¿no?, de esa vibración, que hay algo que no cerraba, pero terminó ganando ese instinto, digamos, ¿no? Terminó ganando ese deseo físico. Y después vino lo que vino después, como complicaciones, pero que no captó, no percibió esa, como él dice, esa mala vibración en ese momento. Entonces, por eso lo que tenemos que observar en primera instancia, y esto es fundamental, es cómo trabajar con nosotros mismos, cómo trabajar esa autoestima, cómo trabajar esa conexión con uno mismo, ¿no? ¿Cómo se llama el programa este? Maitri, amigo incondicional con uno mismo. ¿Cómo a veces nos perdemos? La otra vez, haciendo así zapping, vi un poquito de un documental en Netflix que hablaba de un estafador, creo que era el estafador de Tinder, creo que era así. Supuestamente era millonario. Y supuestamente con las mujeres con las que salía, el millonario les pedía plata, $10,000 de acá, $10,000 de allá, que les pague el avión, ¿no? Y cómo uno conscientemente no se da cuenta, como pasó con varias de estas personas que estuvieron con él, ¿no? Y emocionalmente no terminaron nubladas y no pudieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La falta de valoración, la falta de autoestima, ¿no? Y de repente cuando alguien que puede ser un gran manipulador o gran manipuladora aprovecha esa situación, la persona se entrega completamente, ¿no? Y no entiende por qué hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, lo que quiero, digamos, ¿no?, hacer énfasis en relación a esto, estas programaciones que nosotros recibimos, esta falta a veces de vínculo de manera amorosa con uno mismo, esta falta de ver realmente relaciones sanas, todo eso forma parte de lo que nosotros hemos visto y que ha formado parte, a lo mejor, toda de nuestra historia. Obviamente que no es fácil, porque hay un detalle. Como me pasaba a mí, ¿se acuerdan que yo lo he contado en otro de los programas? Que yo hacía una actividad mensual, que era una actividad de cuencos tibetanos, de cuarzo, hacíamos, realmente era un espacio de relajación, toda la gente que se reunía en el grupo, realmente era un clima realmente sanador, pero había un detalle. Esa actividad terminaba, y ese sábado la gente tenía que volver a sus casas. Y todo eso lindo que trabajó, automáticamente, cuando llegaba a su casa o cuando el lunes tenía que ir al trabajo, se perdía. Entonces, acá la clave es la siguiente. Yo puedo escuchar, por ejemplo, el programa de hoy, me dice, uy, qué lindo que fue. Yo puedo leer un libro. Qué lindo, tomé información. El tema es, para realmente trabajar, como plantea el doctor Lipton, para realmente entrar en ese juego que es, ¿cómo hago para reprogramar esa información subconsciente, que es la que gana, ¿sí?, que es la que elige, es la que funciona en piloto automático? La manera, las dos maneras que él plantea, una estaba relacionada con el tema de la hipnosis y la otra era con el tema del hábito. ¿Sí? Y acá entramos en un casillero, que yo siempre lo digo en los programas de los viernes de co-creadores, en relación a cuántas veces hay que trabajar una secuencia numérica, cuántas veces tengo que trabajar una concentración, y como plantea el doctor Grabovoi, hasta que cumpla el objetivo. Entonces, esto que tiene que ver con este casillero, que tiene que ver con que realmente tenemos que conectarnos de manera amorosa con nosotros, y realmente está esa opción de que las personas que nosotros elijamos como pareja esté en esa misma sintonía, ¿no?, es un trabajo que tiene que ser parte de un nuevo hábito que uno tiene que generar, ¿no? Entonces, entendemos por qué cuando hablamos de luz, cuando hablamos que la persona realmente se siente bien, transmite algo. Y como hablamos en otro de los programas, la cantidad de químicos que termina enviando el cerebro a todo el cuerpo, y por qué uno se siente bien, por qué uno quiere proyectar cosas, por qué las cosas fluyen de otra manera. Y en ese momento, cuando se genera eso, y si obviamente elegimos desde ese lugar, van a ser dos mentes. El cerebro es el lugar físico. La mente es lo que está funcionando, digamos, ¿no? Es el, vamos a poner la palabra, es el software que se mueve. Y si esas dos mentes, esas dos personas que están en ese modo creativo, en esa fase de luna de miel, pueden hacer cualquier cosa. No hay ningún tipo de impedimentos. Y eso es lo que termina ocurriendo. Y eso es, ¿no?, como plantea él, traer ese cielo a la tierra. Obviamente que cuando uno viene de una programación fuerte, cuando uno viene de situaciones que no han sido las mejores, de vínculos de pareja que no han sido los más sanos, es todo un trabajito, es todo un trabajito realmente trabajar, es como un gimnasio. Por eso es lo que plantea, es esa autoobservación y cómo automáticamente uno genera ese auto boicot, como lo he visto en consultas, donde la persona va a verse con alguien y automáticamente se filtra ese pensamiento de que algo puede pasar, de que algo malo puede pasar. Y si encima esta persona que está delante tiene alguno de esos requisitos, que son los que yo he elegido, ¿cómo a veces, si uno no tiene un control, siente de que algo malo puede pasar? O que no me va a llamar, o que va a desaparecer, porque ya me pasó. Y termina, como dice él, enviando ese pensamiento y generando esa mala vibración, entre comillas, y termina generando finalmente esa profecía autocumplidora, que es que la persona finalmente no termina llamando o termina desapareciendo. O sea, que el trabajo está en nosotros, esa es la clave. Por eso el amor termina siendo la conexión. Y obviamente que ese amor que tiene que empezar por nosotros, que es esa piedra fundamental, es lo que va a generar ese movimiento en relación a qué tipo de personas nosotros vamos a traer. Y por qué para algunas personas somos invisibles, y para otras personas sí somos visibles. ¿Entienden? Como se ve en el libro o en la película de la novena revelación. Vamos a hacer una pausa, yo acá después ahora veo que hay otros mensajes más, y vamos a seguir con esta segunda parte del programa en este día especial, que está relacionado con el amor. Así que vamos a la pausa y continuamos después con la última parte del programa.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
entonces en la segunda parte del programa. Acá nos manda saludos Rosa, desean feliz San Valentín para todos. Y acá tenemos un comentario de María. Recuerden que cada cosa que nosotros leemos, cada información que siempre es valiosa en la participación de los oyentes, porque obviamente este programa lo hacemos para brindar herramientas, para poder tomar conciencia, esa es la clave. Y lo que nos dice María es una pregunta que a lo largo de los casi 20 años de trabajo como terapeuta la he escuchado, y dice: ¿por qué cuando nos enamoramos sufrimos? ¿Y sabes cuál es el punto, María? Imagínate lo siguiente, ¿no? Ese momento, el que es el primero, el de la fase de luna de miel, esas dos mentes creativas que están, que parece que se llevan el mundo por delante, que todo es más lindo, la comida es más rica, el pelo está más brilloso, el trabajo es más lindo, todo parece que, ¿no? Y en ese momento esa mente creativa está funcionando, uno hace finalmente una pausa a ese programa, y parece que eso es eterno. Pero ¿sabes lo que termina pasando? Es cuando entran las obligaciones, es cuando empieza a entrar de vuelta, de a poquito empieza a entrar la programación, empieza a entrar el programa subconsciente, empiezan a entrar actitudes, comportamientos, y ahí donde viene, ahora sí, como lo explicaba el doctor Burito de manera graciosa, esas cosas que dice: ay, pero vos no eras así, pero ¿qué está pasando? Como diciendo, me lo cambiaron o me la cambiaron por otra, por otro. Y como él decía de manera graciosa, si uno se conoció por una página de internet, como diciendo: quiero que me hagan un reembolso del dinero por lo que invertí, porque lo que puso la persona es falso en sus datos. Fíjense ustedes si han entrado en estas aplicaciones o en páginas. Fíjense cómo ustedes se vendían, lo digo, ¿no?, entre comillas, cómo ustedes se vendían, las características, qué es lo que buscaban, qué es lo que deseaban. En ese momento sí están en modo creativo, en ese momento sí están proyectando realmente lo que eligen. El tema es que después entra lo otro, y cuando entra lo otro, obviamente no condice con lo que ustedes anotaron o lo que ustedes describieron sobre sí mismos. Entonces, lo que termina ocurriendo, como plantea Bruce Lipton, es que esas dos mentes creativas tienen que lidiar con esas dos mentes que son las subconscientes. Y de repente todo eso lindo, ¿no?, toda esa fase primera se empieza a perder, y entonces vienen esas cosas que no lava las cosas, que no se lava bien los dientes, que deja la tapa del inodoro abierta, que no cocina bien, que ronca de noche. Empiezan las quejas, empiezan, digamos, ¿no?, esas contradicciones, esos enojos. Entonces, es todo un trabajo, de alguna manera, mantener, estar en esa conexión de manera amorosa con uno mismo, de manera amorosa con la otra persona. Por eso, cuando uno, no es casualidad, fíjense un detalle, ¿no? Cuando uno hace un viaje, imagínense a lo mejor un viaje así, por ejemplo, en pareja, y uno está en otro lado, salió de las obligaciones, uno está durmiendo en otro lugar, te atienden en el hotel, tenés el, infinidad de cosas totalmente distintas y no están las esas obligaciones. Qué casualidad que la persona empieza a generar cosas nuevas. ¿Entienden? Entonces, lo que tenemos que observar, y este es el trabajito complicado, es el de generar un nuevo hábito. Y esto, hay un pequeño detalle, como lo digo yo siento los viernes en el programa de co-creadores, dense esos minutos por día para trabajar con lo que cada uno quiere. ¿Y saben qué? No lo hacemos. Me incluyo, que a veces me pasa, uno dice, bueno, voy a trabajar esto, y se pasó el día. Literalmente se pasó el día. Entonces, termina ganando una información que no es la que queremos. Terminan direccionándonos pensamientos que no son los más sanos. Terminan direccionándonos emociones que no son las más elevadas. Y terminan llevándonos a actos, a conectarnos con personas que no son las correctas. ¿Entienden? Por eso, como hablaba él, de estas buenas o malas vibraciones, y uno va sintiendo determinadas cosas. Lo que pasa es que a veces uno duda de sí mismo. Acá tenemos otra pregunta. Acá nos manda saludos Bea, bueno, me alegro que te haya gustado el programa. Nadia nos dice, tiene un compañero de vida actualmente con el que discutimos bastante, pero es muy compañero, ayuda a hacer cosas en mi casa, no vivimos juntos, igual yo también lo ayudo a él, nos acompañamos mutuamente en el día a día. ¿Qué opinas? Mira, yo lo que te puedo decir en relación a esto es, esto es un trabajo artesanal. Esto es un trabajo, y yo a lo largo de los años en relación a este tema he escuchado infinidad de historias que tienen que ver con un consenso, tienen que ver con un trabajo mutuo en relación a lo que quieren elegir, a lo que desean. No al programa que escucharon, realmente a lo que cada uno elige. Entonces, esto es algo que se arma de alguna manera entre los dos. Lo que sí habría que observar es, en relación a esto, que por qué discuten tanto, qué es lo que termina, digamos, no ocurriendo. Y acuérdense que una de las cosas que yo hablaba, creo que fue el programa pasado, en relación a esos ítems que decía este hindú, Prajnampad, de que una relación de pareja sea fácil, y fácil nunca es un punto de partida, es un punto de llegada, que no requiere una gran cantidad de energía, de perder una gran cantidad de energía, que ese vínculo realmente sea un vínculo de amistad, de compañerismo, de que realmente uno tenga confianza en el otro, de que no haya miedos en una relación, que sea un vínculo de ayuda, que finalmente ese último punto, ¿no?, de finalmente desear esa felicidad al otro, ese deseo espontáneo de que el otro sea feliz, más allá de uno. Son varias condiciones que tienen que ver con un vínculo realmente sano de pareja. Ahora yo te pregunto, a vos Nadia, o le preguntaría a él, a tu compañero, esto de las discusiones, ¿de dónde sale? ¿Por qué discuten? Esto de las discusiones, si vos lo viste dentro del programa, y si él también vio el tema de las discusiones en este ámbito que es el de la pareja, si él también lo vio desde la casa. ¿Entienden? Porque, vuelvo al punto, esto tiene que ser generar un nuevo hábito. Y este nuevo hábito requiere tiempo. Y hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo, y hay que trabajar. Vos podrás trabajar nadie desde tu lugar, él trabajará desde su lugar. Pero el tema es ese trabajo de autoobservación. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que termina pasando? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que vos podés estar generando? Que a lo mejor sea algo que él tome como motivo de discusión. ¿Y sabes cuál es el tema? Una relación se puede mantener desde discusiones, se puede mantener desde maltratos, y uno dice, pero como si funciona como un pegamento, funciona como un adhesivo que mantiene una relación. Y lo he visto en varios casos de personas que uno dice, uy, pero nos peleamos todo el tiempo, nos llevamos como perro y gato, y uno dice, bueno, entonces el día de mañana cuando te separes, o el día de mañana cuando esa persona no esté, va a haber felicidad. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque la persona se acostumbró a eso, porque la persona no sabía hacer otra cosa. Y no sabía manejarse desde otro lugar que no sea ese. Es tóxico, y probablemente es tóxico, pero uno se acostumbró y se generó un hábito. Ahora la pregunta es, ¿cómo generar ese nuevo hábito de no discusión? ¿Cómo generar ese nuevo hábito que frente a alguna excusa, frente a alguna cosa que vos escuches de él, que vos automáticamente puedas desactivar esa bomba? Primero, obviamente, dándote cuenta qué es lo que estás pensando en ese momento, antes de ponerlo en palabras, antes de actuar. Y después, obviamente, generar ese hábito distinto, que es el que uno tiene que mantener para revertir finalmente esa situación. Pero vuelvo al tema, si nosotros no trabajamos constantemente, no vamos a generar un nuevo hábito. Y esa es la única manera, como plantea el doctor Lipton, de modificar, reprogramar ese programa subconsciente. Que tiene que ver con que este tema de discusiones, probablemente tanto vos, Nadia, como él, lo escucharon o lo vieron o lo sintieron en sus respectivas familias o esos personajes que han sido los referentes de tiempo atrás. Acá me está diciendo que es muy difícil hablar con él en profundidad. Muchas veces, si no quiero que discutamos, no le digo nada y ya. Bueno, pero fíjate un detalle también. Él te está mostrando de que no se puede hablar en profundidad. Que no se puede andar en esos temas. Que son probablemente temas realmente, digamos, ¿no?, importantes. Entonces, la pregunta es, ¿no? Él te muestra algo. Yo observo de una manera esto, que tiene que ver con poder entrar en profundidad, con poder ver, tomar conciencia de cosas a un nivel mucho más profundo para vos. Para vos. ¿No? Y por eso vuelvo al punto de esto, de cómo elige uno a alguien, cómo se conecta con esa persona, en base a quién, si realmente estaba uno en ese modo de que es lo que uno elige, o si terminó eligiendo en función a ese programa, si es lo que observó desde atrás, o es realmente lo que uno estaba finalmente, digamos, no eligiendo. ¿Quiénes en tu familia no estaban abiertos a poder comunicarse? ¿Quiénes en tu familia no podían hablar en profundidad? Y lo que hacían era evitar, si no decir nada, el silencio, el vacío. Me voy, eso lo escuché en muchos casos. Frente a una determinada circunstancia, enseguida se van, viste, como que se escapa la persona. Hay tres mecanismos frente a una situación que tomamos del reino animal, la huida, el ataque, el esconderse. Automáticamente la persona reacciona frente a determinada situación. O sea, no está en el presente, no está ahí y no puede proyectar nada. Entonces, por eso, en relación a este punto, digamos, ¿no? ¿Cómo sería, de alguna manera, tener una comunicación en profundidad con la otra persona? ¿Qué fue lo que fue ocurriendo en el transcurso del tiempo? ¿O si fue de arranque esto, esa falta de poder hablar de manera profunda entre ustedes? Entonces, estas son cosas que uno tiene que, digamos, ¿no?, observar. Y vuelvo a lo que dije antes, ese trabajo personal, esa conexión amorosa con uno mismo, ¿sí? Es el primer, como quien dice, puntapié para generar después lo otro. Acá ya estoy mirando, faltan poquitos minutos y termina el programa. Sí, pasó muy rápido el programa de hoy. ¿Sí? En realidad este tema podríamos hablar todos los lunes, me parece, todos los lunes podríamos hablar de este tema. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que trabajar en grupos, no podemos trabajar a veces solos, tenemos que trabajar, tenemos que conectarnos, tenemos que ir a un trabajo, tenemos una pareja, tenemos una familia, tenemos vecinos. Que automáticamente nos están haciendo trabajar y ver a nosotros mismos. Entonces, por eso, como dije, el tema de hoy era el amor, era la conexión. ¿Cómo me puedo conectar de manera amorosa? Y como lo he dicho en muchos de los programas, lo que plantea Neil Donald Walsh frente a cualquier situación, frente a cualquier cosa que tengo que resolver, ¿cómo lo resuelvo desde el amor? ¿Cómo me manejo frente a esa circunstancia? Y ahí voy a encontrar una respuesta que va a ser mucho más sana, una mirada obviamente totalmente distinta. Pero como dice el doctor Dulito, esto no es lo hice un solo día, esto tiene que ser para generar un nuevo hábito. Y para generar un nuevo hábito, como a ustedes les ha pasado, para aprender a manejar, para aprender a andar en bicicleta, para aprender un idioma, hay que tener una constancia, hay que tener una perseverancia. Y ahí es donde uno finalmente va a ver un resultado. La única manera de revertir, de modificar y de reprogramar ese programa subconsciente es generar un nuevo hábito. Tiene que ser una nueva realidad. Y esa nueva realidad la tengo que mantener diariamente. Y yo tengo que hacer algo para eso. Por eso, el primer trabajo que cada uno tiene que hacer es observar qué es lo que piensa, observar qué es lo que siente en el momento que están pasando esas cosas. Y es muy rápido, son milésimas de segundo, enseguida que se dispara una información que a veces no es la correcta. En muchos casos a veces no es la correcta. Y cuando se filtra el miedo, van a salir todas las emociones, van a surgir un montón de pensamientos, de recuerdos, de escenas, que no van a ser las correctas. ¿Entiendes? Entonces, es literalmente empezar a formar una nueva identidad y finalmente formar esa identidad que es la que cada uno quiere y que cada uno desea para el presente y para el futuro. Y se van a dar cuenta de que si van a conocer a alguien y van a estar en contacto con alguien, van a prestar mucha atención a determinadas cosas, se van a dar cuenta de lo que están pensando, lo que están sintiendo. Se van a dar cuenta, como decía Bruce Lipton, de esas buenas o malas vibraciones que están ocurriendo. No se van a dejar llevar por el programa. Es un trabajo diario, que empieza con uno mismo, con la autovaloración, con la autoconfianza, con el amor hacia uno mismo, con respetarse, con hacer cosas por uno. Eso es lo que va a terminar generando ese brillo que hacia esa otra persona va a llegar y finalmente se va a generar esa fase de luna de miel. Bueno, recuerden, el miércoles el programa Elige de Nuevo a las 17 horas, hora argentina. El programa Co-Creadores los viernes, ¿sí? 9:30 hora argentina, y acá el lunes que viene nos estaremos viendo de vuelta con Maitri, amigo incondicional con uno mismo, a las 18 horas hora argentina también. Así que de mi parte, que tengan una muy buena semana, que tengan un muy buen día hoy, que realmente aprovechen esto que hablamos en el programa de hoy, que se den cuenta, ¿no?, de lo que están pensando, de lo que están sintiendo, de qué fueron las cosas que fueron movilizándose en ustedes, cuándo entra esa programación, cuándo realmente estamos eligiendo nosotros. Y cada uno trabaje por generar ese nuevo hábito, que es el que lo va a llevar a tener un mejor presente, un mejor futuro, y estar realmente conectado con esas personas que estén en esa misma sintonía que ustedes. Así que, muy buena semana, y nos vemos el lunes que viene en otro programa. Chau, chau.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.